Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Mañana en Es Radio y en esta mañana soñolienta, felicidades a la gran familia atlética, en pie Atlética Legión, pero otra hora más, esto no puede ser, esto no se nos hace, hombre, qué barbaridad. Bueno, pero ¿qué pasa? Pues que hace un frío que pela. En fin, los atléticos estarán calientes, los no somos atléticos, pero sí admiramos al Atlético, más queremos otro equipo español ahí en Europa. Pues estamos contentos, pero un poco soñolientos. Y encima nos levantamos y hace un frío horroroso. Hoy en la península y en las Baleares, las Canarias, como es lógico, pues se libran. En invierno, buen tiempo en Canarias. Bueno, pues va a haber precipitaciones de lluvia y de nieve, pues prácticamente en todas partes, pero sobre todo en el sur, donde menos llueve, aunque en el interior nieva. O sea, en Almería, sobre todo la parte interior, claro, en Albacete, en Murcia. Oye, además de frío, es que va a llover y a nevar, pero bien, a gusto. Las otras partes de España, algo más débiles, pero aquí en Madrid puede caer en la sierra 5 centímetros de nieve, que no está mal, ¿eh? Queda estupendo luego, la sierra queda muy bonita. La pinta Velázquez y queda maravillosa. Pero bien, yo creo que estos son los que se han inventado la tumba de Cervantes. Yo no he visto nunca una tomadura de pelo como esta, pero ya me da la risa. La gente está empeñada en ir a ver la tumba de Cervantes. ¿Qué pone MG en el...? ¿Qué pone MG? O sea, señora alcaldesa, que es que en el ataúd pone MG. Y ayer no encontraron los huesos de Cervantes. Y si los hubieran encontrado serían de Cervantes. Que quieren montar la tumba de Napoleón, igual, pero de Cervantes. Yo hoy les doy muchas ideas en mi columna del mundo. Vamos a ver. Haríamos una especie de corrala anfiteatro, como el de Saint-Valid, lo mismo con Napoleón. La tumba más discreta, porque lo de Napoleón parece un bombón de Nestlé. O sea, estos de todo a 100, o sea, una cosa así, como bien, con leche, pero vamos, un bombón, color bombón, enorme, color bombón. Pero un anfiteatro de dos pisos. Y ahí, pues, bueno, la de cosas que se pueden vender ahí. O sea, el turista que cae ahí, hay 500 millones en el mundo que hablan español. 50 más que lo estudian y unos 50 que han leído entero el Quijote. O sea, todos juntos se ponen a gastar en Madrid y ahí en el anfiteatro Corrala, que sería un anfiteatro como el de Saint-Valid, pero en Corrala, daríamos una cosa cuadrangular, más castiza, española, etcétera, más clásica, o de tiempos de Cervantes. Bueno, pues entonces ahí tendríamos primero una tienda de videojuegos, o sea, la batalla de Lepanto. La huida de Argel, atizarles a los moros de la berbería y luego, por supuesto, al Imperio Otomano, maldita, la sublime puerta a la que machacamos en Lepanto. Allí, Cervantes perdió un brazo, pero vamos, bien, menudo videojuego, se puede hacer. Bueno, también Don Quijote con los molinos y todo esto. Pero luego tendríamos Clavileño para los niños, igual que el Toro Mecánico, pues un caballico. Así con en 3D, se suben los niños y ahí se les aparecen como a Don Quijote, Don Quijote, se les aparecen pues toda clase de figuras, de cosas raras, como a Don Quijote, que lo volvieron loco, le vendaron los ojos, entonces veía estrellas y cometas y calor y frío. Bueno, pues lo mismo a los niños, ¡ay, qué frío! ¡Ay, qué calor! Y eso, los niños lo pasan muy bien. En una habitación en oscuro, 3D, tal, muy bien. Y después, pues todos en capillitas, los personajes de Cervantes. O sea, Rinconete y Cortadillo, entras allí y te roban el bolsillo. Luego, Cepión y Berganza, que esto es fantástico, esto lo llevaría Laura Herrero, las mascotas, los perros, el coloquio de los perros, que se llaman Cepión y Berganza. Los perros de Cervantes son muy monos. Bueno, pues, y luego vender figuritas de perro. También podríamos tener, naturalmente, la Gitanilla, ¿cómo no? Y la Gitanilla con música de Paco de Lucía, y luego ya de ahí directamente al tablao flamenco y a dormirla. ¿No? No, si la idea es buena. O sea, la idea que es extraer el dinero del turismo me parece bien. Pero claro, para eso hay que hacerlo a oscuras y no convocar a una serie de caraduras que dicen que han encontrado una fosa común donde seguro que habrá algo de Cervantes, pero que no lo pueden autenticar, que dicen ahora. O sea, autentificar. Dice, claro, es que no hay ADN. Dice, entonces, ¿por qué me dices que es de Cervantes? Porque, repito, en el sepulcro lo que pone es MG, como se nota por la apertura de la C arriba y la cerrazón, como si se hace la G abajo. O sea, no es Mario Conde, es Mario Gonde en todo caso. Bueno, pues nada. Y sale la alcaldesa en un párrafo digno de un bachillerato por empezar, diciendo que aquí somos una potencia cultural. Será por la cantidad de analfabetos que tenemos. Por la morgue de la Complu, ¿en qué somos una potencia cultural? No tenemos una universidad española, no entre las 200 primeras del mundo. ¿Dónde somos una potencia cultural? Que en México hay mucha gente que habla español, ya, pero eso no es mérito nuestro. Son los mexicanos que se reproducen con una ferocidad tremenda. ¿Dónde está la potencia cultural? ¿Qué colección? ¿Pero qué? De verdad, esto parece la conjura de los necios. Con razón a él, en Madrid. Esto es Cervantes, en su tumba, en el más allá. Pero si la tumba de Cervantes son las bibliotecas. Los restos mortales, ¿qué madre me da el hueso de Cervantes? Los huesos inmortales, Quijote, las novelas ejemplares, esas cosas, los teatros, los entremeses, eso también podríamos hacer un teatro permanente. Por ejemplo, lo del paso de los habladores, el entremés, pero se podía hacer por plasma. Cuando yo era estudiante ya hacíamos una versión de los habladores que salían por televisión. En la era mariánica, pues podemos hacerlo por plasma. Son unos tíos que el que no ve lo que dice el político que hay que ver, entonces es que es judío. Y entonces está condenado. Así que tenemos que ver milagro económico. Y si no lo ves, pues malo, malo, malo. Adiós subvención. Bueno, 6 grados en Madrid, llegaremos a unos 14. Máxima, igual que ayer, Santa Cruz de Tenerife, 21 grados. Y la mínima, 0 grados en Soria. Hasta aquí el tiempo y nuestras luctuosas circunstancias. Pero hombre, después del timo del tocomocho, el timo del cervantocho, o sea, pero es que no asamos y ya pringamos. Qué castigo, señor. Bueno, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez, vamos con los, en fin, con todo el material que tenemos, con las noticias del Santander. Repito, vamos a repasar primero. No es que sea lo más importante, o sí, según se mire. O sea, pero vamos a ver, ¿por qué hay que gastar dinero público en inventar esta superchería? O sea, ¿qué nos falta nos hace el ataúd de Cervantes, o Jarvantes? Como diría Bono, jumaujoleo. O sea, hemos jumaujoleo. O sea, pero ¿por qué? Si se puede hacer lo que yo les he dicho, es muy fácil de hacer. Yo les doy gratis la idea. Bueno, gratis no, deberían darme algo, pero en fin. Mira qué sencillo. Vamos a ver, la casa de Cervantes. Inventas la casa de Cervantes, ¿cómo vivía Cervantes? Pues más o menos como Lope de Vega, que tenemos una casa más o menos. Unos candiles, y si no te vas al rastro y enseguida montas. Bueno, vas, que encuentras a un gitano antiguo de los clásicos y ese te hace unas antigüedades recién hechas fantásticas. Pero vamos, de Cervantes, de la familia Cervantes. Y si no, de su señora, que era de Esquivia. O sea, pero si no hace falta, para eso decir. Y además tenemos el ataúd con los restos del manco. Bueno, pocos huesos, porque claro, en Lepanto se le quedó un brazo ahí al pobrecillo. Le sacamos el dinero a los turistas, eso está bien. Vienen, comen, beben y vengan a hacerse selfies. Pues yo me hago un selfie con el perro. A mí el perro, papi. de ta, dicen los inglesitos. Bueno, pues nada, hacen una foto con dos perros, Cepión y Berganza. Igual que los niños esos tailandeses que dan la buena suerte. Yo tengo uno en casa, es que me da no sé qué tirarlos por si me da mala suerte tirarlos. Que está muy bien, que se duermen ahí con su calabacica. Pues los dos perros, Cepión y Berganza, un labrador y no sé, el otro que pondríamos, Setter o algo así, que están ahí coloqueando. Y en medio puedes poner un librito. Y Numancia, fíjense el videojuego de la Numancia. Señora, la trucha llora. Bueno, vamos en las noticias del Santander. Primero con lo ridículo, luego iremos a lo tragicómico, las elecciones andaluzas. ¿Qué recta final?
En Santander Advance sabemos lo que las empresas necesitan para seguir en marcha. Por eso nace la nueva tarjeta Santander Advance CEPSA. La tarjeta perfecta para todos tus gastos profesionales con grandes ventajas. Un ahorro de hasta el 6,6% en todos tus repostajes en estaciones de servicio CEPSA y con factura electrónica para deducirte cómodamente los impuestos indirectos de las compras de carburante. Consulta condiciones en santanderadvance.com y juntos iremos en la buena dirección.
Los investigadores dicen haber hallado los restos de Cervantes en el madrileño convento de las Trinitarias sin que las pruebas de ADN puedan confirmarlo. El equipo de científicos dirigidos por el forense Fernando Echavarría se basan únicamente en haber observado suficientes coincidencias y ninguna discrepancia en el osario encontrado. La investigación ha costado al consistorio madrileño 110.000 euros y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, ha anunciado que está dispuesta a seguir destinando dinero para que la capital sea referente cultural. Pese a la falta de confirmación, para el ministro de Cultura, José Ignacio Ubert, es una buena noticia. El forense Echeverría decía en la tarde de Dieter que no hay dudas de que son sus huesos.
Pues yo creo que el saber que los restos de Cervantes estaban en el convento de las Trinitarias, tenerlos identificados, va a dar nueva vida pues al barrio de las letras.
Y estamos con que hay un conjunto de coincidencias que pueden ser sorprendentes, pero que nos llevan en el camino de la hipótesis a poder decir que creemos que tenemos a Cervantes representado, mal representado en cuanto que está fragmentado, y muy deteriorado, en ese paquete de huesos que hemos encontrado en la parte más profunda del subsuelo de la cripta.
Vamos a llegar a un acuerdo, señor Echeverría, porque tanta caradura a mí me sorprende. Tanta estupidez en el ayuntamiento me atonta. Y encima es mi dinero, o sea, con lo cual me enfada. ¿Qué tal si declaramos a todo Madrid fosa natural de los restos de Cervantes? O sea, ustedes dicen, estamos en el camino de la hipótesis, yo voy a ponerlo en el camino de otra hipótesis. Primero, usted devuelve lo que ha cobrado, por Geta, como Cervantes, Getarvantes, o sea, y el ayuntamiento recupera el dinero nuestro, que luego nos lo roba en el IBI, en el UBI y en el OBI, o sea, que nos lo roban. Ya llegan los agentes de movilidad, te trincan, te multan, te atracan, etcétera, te maltratan y luego sales en Sálvame. Bueno, pues todo eso fuera. Y ustedes devuelven los restos de Cervantes. O sea, ustedes han encontrado una fosa común donde vaya usted a saber del 17, del 16. Y dice, no, hay un conjunto de evidencias que nos colocan inevitablemente en el camino de la hipótesis. Ojo a la certidumbre científica en la que se gasta el dinero. Que nos colocan en el camino de la hipótesis. Yo se lo puedo dar por seguro. Dado que hay una placa en las Trinitarias desde hace no sé cuánto tiempo que dicen que ahí se mandó a enterrar Cervantes. Cervantes. Pero no en ese ataúd, porque repito, ahí pone MG, Cervantes. A Miguel García, sería, o a lo mejor Manuela Gómez. Yo voy por Manuela Gómez. Total, los restos son pequeños los huesos que tampoco alcanza a saber en la cadera, era varón, era hembra, yo qué sé, si están hechos polvo. Pues todo Madrid fosa como un Cervantina. Y a partir de ahí podemos celebrar a Madrid, pues, bueno, menos en Paracuellos, por razones de piedad, en todas partes. ¿Qué tal? O sea, somos una potencia cultural, se aparecen los auténticos huesos del Manco. El problema es que no aparecen. ¿Cómo van a aparecer a estas alturas los huesos del Manco inmortal? Pero no nos quedamos mancos a la hora de llevarnos la pasta pública. Ahí ni mancos, ni Lepanto, ni nada. Ahí todo es Numancia. Nos lo hemos trincado y aquí no nos lo quita nadie. Y la alcaldesa, que somos una potencia cultural. Somos una colección de mamarrachos tirando el dinero público. A recoger la basura, hombre, y que no haya caca de perro en las aceras, que es lo que le hubiera molestado a Cervantes. Bueno, Vamos ahora con la parte grotesca andaluza, donde estuvo en la cárcel Cervantes. Allí hay un sitio que te enseñan, dice, aquí estuvo en la cárcel, aquí estuvo Cervantes. ¿Estuvo? ¿No estuvo? No sé, tú lo ves. Pero bueno, pues es una celda, aquí escribió el Quijote, donde toda incomodidad tiene su asiento. No era Soto del Real, ciertamente. Bien, pero el caso es que allí Cervantes acometió el Quijote, o sea, y lo emprendió. ¿Qué es aquella esquina? No es aquella esquina, hombre, te la enseñan, tú la ves, y si hay que pagar un euro, lo pagas. Tampoco vas a discutir por un euro. En Sevilla lo hacen. Pues hagamos lo mismo aquí. En fin. Vamos con las elecciones andaluzas, que es que desde que Mariano se ha remangado, ha vuelto a aparecer Soraya en plan Torrebruna. Está graciosa, Soraya. Se pone ingeniosa. Es una cosa tremenda.
La campaña de las elecciones andaluzas entra en su recta final. Málaga, Granada y Almería acogen hoy los principales actos de los partidos políticos a solo 4 días de los comicios. Mariano Rajoy ha vuelto a protagonizar un mitin en Málaga para arropar al candidato popular Juanma Moreno. Rajoy centraba su discurso en alertar sobre Podemos y Ciudadanos y su posible acuerdo con el PSOE para gobernar la Junta. Dice que el PP no está de bisagrista de nadie y que cualquier cosa distinta a votar a los populares supondrá la continuidad de los socialistas.
Votar al PSOE sirve para que sigan gobernando los que lleven más de 30 años. Ahora, hay más posibilidades para que sigan gobernando. Votar a Izquierda Unida. Si votan a Izquierda Unida, seguirá el PSOE. Si votas a Podemos, seguirá el PSOE. Si votas a UPyD, seguirá el PSOE. Si votas a Ciudadanos, seguirá el PSOE. Porque todos están para apuntalar lo que hay. Si quieres un cambio político, hay que votar al Partido Popular.
Si votas al PP, seguirá el PSOE, a cambio de que Mariano pueda seguir en Madrid, tumba de Cervantes. Ahora vamos con la omaita, que está que lo tira.
Susana Díaz respondía desde un acto en Alcalá de Guadaira ante unas 1,000 personas. Retaba a Rajoy a aprobar la propuesta de Juanma Moreno de eliminar los aforados en toda España antes del domingo. El PP ya votó en contra de esta propuesta de UPyD en el Congreso. Mientras el candidato del PP decía en Málaga sobre Díaz que le criticaba que no haya bajado los impuestos. El candidato de Izquierda Unida, Antonio Maillo, dice hoy en El País que su partido no es neutral ni ambiguo y que a Podemos le está faltando humildad, aunque es favorable a converger con ellos. Escuchamos a Díaz y Moreno.
La ilusión siempre le gana al miedo. Y yo tengo ilusión de ganar para que gane mi tierra. Y Rajoy tiene miedo a perder porque sabe que después va él. Que primero va en Andalucía, pero que después va él. Esa es la diferencia entre los andaluces y esa es la diferencia entre el presidente del gobierno.
Después de achicharrarnos impuestos, ahora dice que quiere quitar los impuestos que yo he propuesto. Señora Díaz, no es usted creíble. No se lo cree nadie. Nadie, nadie.
Montorillo, Montorillo, que te pillan los chiquillos. O sea, pero qué tontillo, pero qué borriquillo. Pero cómo vas a hablar tú de impuestillo, si no dejas de subirlos. Y tienes muertos a los chiquillos, ay, qué tontico. Pero vamos a ver, que el PP ha subido los impuestos en toda España más de lo que pedían los comunistas, que es la mayor subida fiscal de Europa. Pero cómo hablas tú de subir los impuestos. Pero si tú eres un impuesto, si el que estaba puesto por los andaluces era José Luis Sanz, impuesto tú, Moreno. Pero y la otra, Rajoy y Ramañana. O sea, Rajoy, ¿pero cómo que Rajoy? Pero si el que se presenta es Nocilla. ¿Pero qué dices? Bueno, vamos con lo de Ciudadanos, porque hoy vamos a tener a Cristina Cifuentes aquí. Y claro, con estos sacamantecas, entre lo que nos sacan la manteca del pobre Cervantes, la manteca de los impuestos que suben pero que dicen que bajan, dicen que el impuesto que yo iba a bajar ayer en el meeting de ayer, que no lo quiere bajar hoy. Pero oye, vamos a ver, Nocilla, o sea, no me seas tulipán. Bueno, pero la historia de fondo es que el único sitio que ha resistido el afán salvaje de recaudar, de robar, porque eso es robar. En tiempos de Cervantes, decían los teólogos, que eso era robar en sus bolsillos a los pobres. Eso es lo que hacen estos jetas de Montoro y ajogiados. O sea, bueno, pues Valde Ciudadanos, y después de su brillante desempeñamiento aquí, ayer en una entrevista en Libertad Digital, se ratifica. Ya tiene una ideica fantástica. O sea, mantiene, porque es muy vanidoso, mantiene que 700.000 euros por cabeza. Pero, por cabeza. Entonces, si tienes cuatro hijos, por ejemplo, tú puedes dejar 2 millones y cuarto de euros y no te los toca Hacienda. Como tengas un niño y discapacitado y le dejes 700.000 euros, llega Hacienda y te trinca. Esta es la progresividad del compañero Aguado, que merece figurar en las listas de Podemos perder. Vamos a ver qué dice hoy Gifuentes. Pero yo estoy atónito. O sea, pero si es que Garicano dice lo contrario. O sea, Rivera podía dejar de hacerse fotos 10 minutos, ya sabemos que es el más guapo, que huele a nenuco, que es estupendo, que muy bien. Yo prefiero en la Moncloa que llegue un chico limpio oliendo a nenuco, que no Mariano, que huele a Cervantes. Pero hombre, un poco de orden, si es que no nos dejan ni votarlos.
El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reiterado en una entrevista en Libertad Digital que su partido propone que se pague el impuesto de sucesiones a partir de 700.000 euros, un gravamen cuya recaudación, dice, será residual. Dice que apuesta por armonizar en todo el territorio nacional los impuestos y redistribuir la carga fiscal y que intentará que la presión fiscal no recaiga siempre en la clase media. Afirma además que Cristina Cifuentes tendría que dar un giro de 180 grados para pactar con ellos. En un acto conjunto en Moratalá de las candidatas del PP a el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre apostaba por la cercanía de los políticos y Cristina Cifuentes decía que los recortes del gobierno han servido para salir de la crisis.
Bueno, eso es mentira. Los recortes del gobierno han servido para diferir, alargar la salida de la crisis. Con Aznar salimos de la crisis en un año. Con Mariano en 3 años no hemos salido. ¿Por qué? Porque Aznar bajó los impuestos y Mariano y el estudio económico Montoro y Asociados, los orallinos, los han subido. No han dejado de subirlos hasta este año. Durante 4 años han mentido. Ganaron las elecciones diciendo que los bajaban. Los subieron el primer año, el segundo, el tercero y el cuarto. Bueno, ya interrogaremos hábilmente a Gifuentes. Ahora nos vamos con línea directa.
Sí, permíteme que insista, Federico. En línea directa siguen buscando los buenos conductores, los que tienen los 15 puntos en el carnet de conducir, para hacerles un descuento increíble para su seguro de coche o moto. Solo llamando al 902-123-536, 902-123-536, línea directa, una compañía Bankinter.
Bueno, y vamos a ver cómo está el tráfico en general, el decente. El de influencias está muy bien, pero el rodado, ¿cómo está, Esmeralda Ruiz?
Gracias, Federico. Buenos días. Bueno, en primer lugar, recordar que desde esta tarde y hasta el domingo arranca esa operación especial de la DGT con motivo del puente de San José. Se esperan 5 millones de desplazamientos durante estos días, así que ya saben, tengan mucha precaución si van a coger el volante. En cuanto al estado de las carreteras, aquí en Madrid, tráfico lento a esta hora en los accesos por el sur del M30 y dentro de la ciudad a la altura de la Ermita del Santo y en la calle Raimundo Fernández Villaverde. Vamos a ver también cómo se circula por el resto de carreteras españolas. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora les vamos a pedir que circulen con especial cuidado en la provincia de Toledo por la A4. En sentido Madrid, esta autovía de Andalucía está cortada a la altura del kilómetro 120 en Madridejos y se está desviando la circulación por este motivo a la altura del kilómetro 121 por la vía de servicio para volver a acceder a la carretera de Andalucía, la A4, en torno al kilómetro 119. Pasado ya ese accidente. Por tanto, cuidado, porque hay un desvío de la circulación en torno al kilómetro 121 de la A4, la autovía de Andalucía, por ese accidente en Madridejos. Hay también en Castellón un vehículo averiado en la AP7, en Benicàssim, cuidado, a la altura del kilómetro 417 en sentido Valencia, está cortado el carril derecho. Y por otro lado hay tráfico lento en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la A5, en Móstoles y en Alcorcón, en la carretera de Barcelona, en el corredor del Henares, en la A3, cuidado en la vía de servicio con un accidente en Santa Eugenia. Y también les vamos a pedir cuidado a esta hora en la carretera de A Coruña, entre Majadahonda y El Plantío. La M40, tramos habituales en sentido norte. En la provincia de Barcelona, en las rondas hay también tráfico muy lento, lo peor en la B20, circulando en dirección al Nudo Llobregat, donde son 6 ya los kilómetros, y en la C58, 2 kilómetros en San Cristo del Vallés, en sentido entrada. Es todo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos y con Silvia Rivero y Esmeralda Ruiz vamos con un asunto sorprendente, bueno, sorprendente no criminal, que demuestra la necesidad de hacer lo único que se puede hacer con la Audiencia Nacional, que hace años que venimos prescribiendo esa medicina. Lanzallamas en todas las salas, Zotal para desinfectar, Cal y el resto para comedores de Cáritas, siempre que no se encargue la COPE de la cosa. Este año tengo un problema con la X. Si la X es para fuera para Caritas, bien, pero como debe haber otra X para mi amigo Carlos Herrera, que ya es rico, pues yo creo que no la voy a poner. O ponen las dos con claridad, o yo no pongo ninguna. Bueno, pero el problema de fondo en la sentencia de la Audiencia Nacional es que como allí se hace política, pues van unos jueces y dicen que asaltar el Parlamento de Cataluña, que está muy bien. Y además debía ser un juez, pues prácticamente ciego, pero no de la ONCE, que son ciegos listos, no. Ciego voluntario y además tonto. Porque dice que es que no hay medios privados o públicos, en fin, que den cauce a la expresión de los energúmenos que le pegaron al presidente de la Generalidad y a varios diputados. Que es que no hay medios públicos. Dice, no voy a llamar necio a su señoría, porque además tampoco sé si sería señoría, señorío o señoríe. Pero además es analfabeto con H, porque hay 7 cadenas públicas solo en TV3. Esto en la audiencia. Dice, no, pero hombre, no pasa nada. Es libertad de expresión que le rompa la crisma a los diputados. Muy bien. Llega el Supremo. Muy mal. Eso está muy mal. Pero claro, el Consejo General del Poder Judicial no cogerá a ese juez y lo pondrá en la calle. Que eso es lo que daría cierta seguridad jurídica a los ciudadanos. Dice, mira, te vas a predicar la doctrina del sendero luminoso al doctor Montes. Vale, venga. Fuera. Claro, hoy por ti, mañana por mí, pues es que son una banda. Pero es que los cirujanos. Bueno, vamos ahora con la respuesta de los afectados. Naturalmente en Barcelona, eso de que los condenen un poco por golpear a los diputados les parece muy mal. Pero si es que puede ganar Ada Colau, la desahuciada, la que no han desahuciado nunca. Si es que esto es toda una superchería. O sea, lo de Cervantes es una tomadura de pelo, pero anda que la cofradía antidesahucios, dirigida por una señora a la que nunca desahució nadie, hay que echarle, ¿eh? Pues le echan.
Unas 300 personas se han concentrado en la plaza de Sant Jaume en Barcelona para protestar por la sentencia del Supremo que condena a 3 años de prisión a 8 de los asaltantes del Parlamento catalán. El fallo acusa a la Audiencia Nacional de relativizar el asalto a la Cámara y no ponderar adecuadamente los derechos en conflicto. Es la segunda vez en una semana que el Supremo rectifica una sentencia de Manuela Fernández de Prado y de Ramón Sáez Valcárcel, que dejaron en libertad al etarra Alberto Plazaola, hoy huido. Mientras, García Margallo decía que no va a cerrar las embajadas catalanas en el exterior porque forman parte del desarrollo de las competencias autonómicas.
Yo con que cerraran la boca de Margallo ya me daría por satisfecho. ¿Pero qué desarrollo de las competencias autonómicas? Bueno, ojo con Andalucía, que tiene casi tantas embajadas como Cataluña. ¿Para qué? ¿Para publicitar el paro? Vengan a Andalucía, el mayor yacimiento de paro del mundo. El 30%, hay paro femenino universitario hasta del 90% en la diócesis de Sevilla. Muy bien, fantástico, eso no lo hay, no hay lugar en el mundo en que haya una carrera universitaria para acabar y al paro. Eso solo sucede en España, pero especialmente en Andalucía. Y es que no hay trabajo más que para los del PSOE, y ya se saben lo que trabajan. Con permiso de la Audiencia Nacional. Y estos dos señores que acumulan los aciertos, no va a hacer nada el Consejo. ¿Pero qué va a hacer el Consejo, hombre? Pero si es que son la misma banda, si los ponen los partidos, para que no hagan nada. Bueno, Montoro está que lo tira. O sea, Montoro es que es una cosa fantástica. Existe la prevaricación, la prevarigalupación, que es la prevaricación vista por Vacigalupo, una cosa ya del Río de la Plata. Y luego ya existe lo de Hacienda. Lo de Hacienda, la doctrina de Hacienda, de que dar el dinero para el PP es hacer caridad. Pero más que Cáritas, ¿eh? Claro, ahora con lo de la COPE ya Cáritas nada. Pues entonces, si le das el dinero al PP, lo que no aseguran es que vayas al cielo. Pero a lo mejor al cielo de Hacienda sí vas. Te perdonan la visita del inspector, el cobrador del frac de Montoro y asociados. Yo no he visto, pero ¿cómo se puede tener tanta cara dura?
La agencia tributaria compara las donaciones del partido al Partido Popular con las de Cáritas en su respuesta al requerimiento del juez Ruz sobre el caso Gürtel. En el informe cifra el supuesto fraude en más de 220.000 euros, pero dice que esos donativos no estaban sujetos a impuestos al dedicarse a fines del partido. Hacienda se negó en un principio a responder la solicitud del juez. El popular Rafael Hernando dice que Hacienda funciona con independencia. Antonio Hernando del PSOE dice fiarse más de Ruz. En Casa de Herrero, el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, lo comparaba con el caso Urdangarín.
Yo no sé cómo funcionaba la agencia tributaria cuando gobernaban los socialistas, pero ahora funciona con independencia.
Me fío mucho más del criterio del juez Ruz que el del equipo económico del señor Montoro que el de la agencia tributaria. Es que me parece claro que la agencia tributaria, en este caso, desde el primer momento, ha estado intentando ocultar la posible comisión de ese delito por parte del Partido Popular.
Cuando vimos la instrucción del caso NOS, también hubo algunas negativas por la anterior directora de la agencia tributaria a facilitar a un experto en blanqueo de capitales que solicitó el juez Castro. O sea, según en qué caso, parece que la agencia tributaria mira y remira los documentos que se envían a los jueces.
Efectivamente. Y luego los técnicos practican la miopía tributaria para ascender. Pero vamos, yo le explico al señor del PSOE que dice que él no sabe, como se decía en tiempos de los socialistas. Y hombre, está en la hemeroteca. La agencia tributaria dirigida por Magdalena Álvarez en Barcelona, siendo ministro de Hacienda Borrell, que sentó a Lola Flores en el banquillo durante 2 meses en los telediarios porque después de 30 años debía 60 millones de pesetas porque no había pagado nunca impuestos. La gitanería tiene estas cosas. De 30 años, 60 millones de pesetas. En la agencia tributaria cobraban en pisos en Andorra. Detectados los cuales, Borrell dimitió. Eso no lo sabe el señor Hernando. Y son de su partido. Pues hombre, es muy fácil, está en la hemeroteca. Vamos a ver, se lo voy a facilitar, don Antonio Hernando, porque usted tiene ciertas dificultades tecnológicas. Yo quiero ayudar ante todo a que su partido se convierta en un partido decente. Vaya usted a ver, Chalés, Andorra, amigos de Borrell. ¡Pam! Le da la tecla y verá qué risa. No tiene más que entrar en San Google. Aunque sea beato, ¡pam! Ya verá qué risa. Borrell, Huguet, Aguiar. ¡Pam! Magdalena Álvarez, Agencia Tributaria, Barcelona, caída de Borrell. ¡Tan! ¿Te sale? Venga, tú solico que puedes. Venga. Hay que ayudarles. Hay que ayudarles con el andador. Luego, venga, venga, venga. Ahora ven a papá. En fin. Hablando de papá.
El rey Juan Carlos se ha reunido durante casi una hora en el Club Náutico de Barcelona con la infanta Cristina, imputada junto a su marido en el caso NOS. El rey viajó en AVE desde Madrid, donde coincidió con el ministro Margallo. Fuentes de la inmobiliaria que gestiona la venta del palacete de Pedralbes han confirmado a la agencia Europa Press que la venta sigue en pie, pero que los duques de Palma y el comprador han decidido alargar el plazo para formalizarla de mutuo acuerdo.
Claro, la venta siempre es de común acuerdo. O sea, si uno no paga, no has vendido. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el rey que fue, el rey que rabió, el rey que dimitió, y todavía no sabemos por qué, porque no lo ha explicado, ¿va a poner el resto? ¿Que el comprador es él? ¿Esto qué quiere decir? Claro, si en España hubiera un Ministerio de Hacienda, y no Montoro y Asociados, podríamos preguntarle a Hacienda. ¿De dónde jaca pa' tanto como destaca? Que diría el gervantino señor Bono. Este encuentro en la cumbre de la Ciénaga, ¿a qué obedece? Esto es todo lo que nos tienen que decir, que sí, que está vendido, pero que no está comprado, pero sí, que está pagado, pero no del todo, pero que se pagará, pero está... ¿Quién paga? Forbes. Borbón Forbes. Bueno, sigamos con otro. Peña Nieto estuvo hace poco en España, presidente de México. Y tuvo una cena. Los anfitriones eran los Villarmir. Sí, sí, suena López Madrid. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, pues el entorno de este distinguido huésped no quería ir el rey. La reina se empeñó y fue. Mejor no haber ido. ¿Qué razón tenía su majestad? Pero tiene que imponerse a los deseos de la reina. Pero la reina a veces se equivoca. Por ejemplo, en este caso, lo de Peña Nieto, cuanto más lejos, mejor.
Uno de los jefes de campaña del presidente mexicano Enrique Peña Nieto está siendo investigado por el caso Banco Madrid. Las autoridades sospechan que los 445.000 euros que Gabino Antonio Fraga, que así se llama el jefe de campaña, recibió en su cuenta son de origen ilícito. El juez ha suspendido la petición de concurso de acreedores de la entidad hasta que el FROP decida en estas dos semanas si la rescata o la liquida. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, cree que lo prioritario ahora es garantizar los derechos de los ahorradores y desde el PSOE pues piden explicaciones.
Bueno, claro. Yo ya le he dado eso, si quiere le explico lo que es un concurso de acreedores, o sea, pero bueno. En fin, vamos a la prensa económica del día, como siempre, con La Caixa.